Bienvenidos al séptimo capítulo de la primera temporada de Avanzar Empieza por A. Somos Inés Sofía y Vicente Centelles, expertos en procrastinar y en dejar de procrastinar. En Avanzar Empieza por A hablaremos de superación personal, reflexionaremos sobre las circunstancias de tu día a día y de estrategias y trucos para ser la mejor versión de ti mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, como ya os comentó Inés, estamos teniendo algún problemilla para coordinarnos y quedar, así que hemos decidido grabar estos dos últimos capítulos, cada uno por su cuenta. Esperamos que el nuevo formato os guste y, bueno, si preferís que estemos juntos o por separados, nos lo ponéis en los comentarios. Yo os voy a hablar hoy del poder de los sueños, del poder de dormir. El libro está escrito por Matthew Walker, que es profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California, en Berkeley, y también es el director del Centro para el Estudio del Sueño Humano. Sus investigaciones básicamente se centran en el impacto del sueño en la salud humana y en enfermedades que pueden generar. Es un libro muy completo que habla de muchas cosas, no solo del sueño en sí, sino incluso cómo afecta a la sociedad, cómo podemos mejorar el sueño, enfermedades, en fin, yo no voy a entrar en todo, pero sí que he hecho un resumen de la mayor parte del libro y de lo más interesante. Si después de escuchar esto os pica la curiosidad y queréis ahondar un poquito más, os invito a comprar el libro y a leerlo porque la verdad es que vale la pena y aprendes mucho de la importancia del sueño en nuestro día a día. Vamos a empezar hablando de los ciclos del sueño. Todos sabemos que hay unos ciclos del sueño a la hora de dormir. Primero estamos despiertos, luego estamos dormidos. Esto suele ser habitualmente unas 16 horas despiertos, unas 8 horas dormido. Y la primera pregunta ¿es esto es natural? ¿Nos afecta la luz y la oscuridad para elegir el momento de ir a dormir? ¿Es normal esto de irnos a dormir siempre por la noche? Pues parece que lo de la luz no es determinante. Es decir, se han hecho estudios y experimentos y la conclusión a la que se ha llegado es que si viviéramos en completa oscuridad o siempre con luz, seguiríamos teniendo estos ciclos de sueño. Tenemos nuestro propio ciclo endógeno, al que llamamos ritmo circadiano, en ausencia de la luz del sol. Y este ciclo llega tras unas 15 horas de estar despierto, más o menos. En ausencia de luz, curiosamente, los ciclos completos no son de 24 horas, sino que son un poquito más largos, 24 y 15 minutos. La luz del sol lo que hace es restaurar y solucionar este pequeño desajuste. Entonces, afecta, pero no es determinante. Además de la luz del sol, el cerebro también está usando la comida, el ejercicio, la temperatura como estímulos para ajustar este ciclo. Esto enlaza muy bien con el capítulo de los hábitos. Al final, cuando habituamos al cuerpo durante décadas o durante muchos años a, tras ciertos patrones, irnos a dormir, el cuerpo se habitúa. Según la genética, además, podemos ser personas de mañana o búhos nocturnos. Esto es así, viene determinado con la genética. No es vagueza ni nada del estilo. Existen lo que llamamos búhos nocturnos, que les cuesta más despertar por las mañanas. Al final lo que ocurre es que tenemos una zona del cerebro, al que llamamos córtex prefrontal, donde se ejecutan los pensamientos de alto nivel y lógica, y a los búhos nocturnos pues les cuesta más despertar este córtex prefrontal a las horas a las que a las personas de mañana les cuesta menos. Tienen un ciclo desplazado. Entonces, ¿esto es natural? ¿Por qué la madre naturaleza nos iba a hacer evolucionar entre estos dos tipos? Y tiene su lógica, porque reduce los tiempos de vigilancia de la tribu. Es decir, hay menos rango de horas en las que la tribu se queda sin vigilancia. Pasas pues, de unas 8 horas a 4 horas. Y esto pues, a nivel de supervivencia tiene mucho sentido. La mayoría de gente es de mañana porque tiene más sentido estar despierto por la mañana, pero necesitas a gente que pueda estar despierta por la noche. ¿Y qué pasa con la temperatura? ¿Cómo afecta a los ciclos del sueño? Mientras dormimos o cuando ya nos quedamos dormidos, la temperatura baja alrededor de un grado. Entonces, tenemos una temperatura que oscila entre pues, unos 36 grados y medio y 37 y medio según la hora, donde estemos despiertos o dormidos. Esto veremos más adelante cómo es importante para coger el sueño, porque la temperatura es un factor importante a la hora de conciliar el sueño y dormir bien. Vamos a otro punto importante, la melatonina. La melatonina es la hormona que ayuda a regular los ciclos de sueño y determinar cuándo nos entra sueño. Eso sí, tiene poca influencia en la generación del sueño, que es un malentendido usual. Es decir, esto es como el que da el pistoletazo de salida en una carrera, pero no afecta a los corredores, cada corredor va por su cuenta. Lo que significa que no es una ayuda para dormir a gente que no tenga, por ejemplo, jet lag o alteraciones en la melatonina, pero sí que nos indica cuándo ir a dormir o cuándo estar despiertos. Y esto es un ciclo natural que viene determinado por la luz y que podemos afectar. Entonces, tenemos en un pico cercano a medianoche y se puede desplazar si usamos, por ejemplo, luz de pantallas o no tomamos bastante el sol. Entonces el cuerpo cree, en ese último caso, que es de noche y que tiene que aumentar la melatonina, por ejemplo. ¿Cómo afecta la cafeína a los ciclos del sueño? Pues vamos a hablar un poco de cómo nos entra sueño. La presión de sueño, que al final aumenta cuando pasamos tiempo sin dormir, la ejerce la adenosina. Va creciendo en concentración a medida que pasa el tiempo despierto y se va acumulando. Entonces lo que hace es aumentar nuestro deseo de dormir. Y lo que importa es la diferencia entre nuestro ciclo circadiano y el impulso de sueño. Si, por ejemplo, ponemos en un gráfico, superponemos por un lado el ciclo circadiano y por otro la presión de sueño, lo que veremos es que lo que importa es la diferencia entre ambas líneas. Es decir, a las 8 de la mañana, por ejemplo, tenemos el ciclo circadiano en el punto más alto, que es el que dice que no nos hace falta sueño, y tenemos poca presión de sueño. A las 11 de la noche tenemos el ciclo de sueño muy bajo y mucha presión de sueño. Por tanto, tendremos mucho sueño. Sin embargo, si aguantamos despiertos hasta las 5 de la mañana, el ciclo de sueño empieza a subir, porque deberíamos empezar a estar más despiertos, pues no hasta las 8. Ahí se reduce esa diferencia. Entonces, tendremos menos sueño en ese sentido. Tendremos más sueño si sigue aumentando la presión de sueño. Entonces, ¿qué hace la cafeína? La cafeína lo que hace es silenciar esa señal de la adenosina. La cafeína es el estimulante psicoactivo más utilizado en el mundo. Y lo que hace es tapar los receptores de adenosina y los desactiva. Es decir, no es que te despierte, sino que hace de agente enmascarador. Es el equivalente a taparte los oídos con los dedos. No es que empieces a oír menos, es que estás tapando los receptores. Hay altos niveles de adenosina, pero no tienes sueño. Los efectos de la cafeína se notan pues, a los 30 minutos, pero cuesta hasta 7 horas eliminar el 50% de la dosis. Mucha gente no se da cuenta de lo mucho que cuesta eliminar una dosis de café, y entonces no relaciona una mala noche de sueño con una taza de café. Los que somos un poco sensibles a la cafeína, tomar un café después de comer puede trastocarte por completo una buena noche de sueño. Además, el libro destaca que incluso una taza de café descafeinado contiene entre un 15 y un 30% de cafeína. Porque yo he estado viendo, las cifras se sitúan más entre un 0 y un 10%, al menos en el café descafeinado aquí en España. Si nos vamos a las informaciones nutricionales del producto. Además, la cafeína se elimina con una enzima del hígado. ¿Y esto qué significa? Pues que según la genética, algunas personas son capaces de eliminarla más rápido que otras. Y que cuanto más viejos somos, más nos cuesta eliminar la cafeína. Además, debemos estar preparados para el crash de la cafeína, que se llama. Nos encontraremos rápidamente con una fuerte sensación de sueño cuando se pase este pico que nos da la cafeína. ¿Por qué? Porque la adenosina ha seguido creciendo, lo que pasa es que no la percibíamos, y de golpe nos quedamos sin... abrimos de nuevo esos receptores, por tanto tenemos más sueño del que teníamos y nos llega de golpe, no nos llega progresivamente como nos pasa en un día normal. Seguimos con los ciclos del sueño. ¿Cómo sé que estoy durmiendo lo suficiente? Hombre, la forma más segura de saberlo es hacerse un estudio del sueño, donde puedes entrar en más detalle. Sin embargo, pues no hace falta. Podemos hacer unas preguntas que pueden ayudar. Por ejemplo, después de despertarte, cuando se hagan las 10 o las 11, ¿podrías volver a irte a dormir? Si es que sí, pues no estás teniendo bastante sueño de calidad. No tener bastante sueño de calidad puede mejorarse subiendo la cantidad de sueño, pero tiene un límite. Al final tenemos que dormir entre 7 y 9 horas y si aún así te ocurre todo esto, más te vale que te hagas un estudio del sueño y veas el porqué. Más preguntas. ¿Puedes funcionar de forma óptima antes de media mañana sin cafeína? Si es que no, es que te estás automedicando tu falta de sueño. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, más preguntas. Si no te pusieras alarma, ¿te dormirías pasada esta hora? Por ejemplo, ¿estás trabajando y te encuentras frente a la pantalla del ordenador leyendo y releyendo lo mismo? Si todo esto es así, significa que los niveles de adenosina siguen siendo demasiado altos y que se van a seguir acumulando. Esto puede acabar generando fatiga crónica. Entonces, yo creo que cuando uno lee esto, casi todos vamos a llegar a la conclusión de que nos falta sueño. También el hecho de estar tener adicción a la cafeína, cuando digo adicción digo necesidad, puede tapar esta sensación. Es decir, yo puedo trabajar de forma óptima sin cafeína. A lo mejor la conclusión de muchos es que no, pero si lo intentásemos podríamos ver que sí que se puede, por lo tanto no falta sueño. Entonces, bueno, si uno quiere llegar a la conclusión le tocará trabajar unos días, un poquito, para llegar a esa conclusión. Vamos ahora a hablar de las fases del sueño. ¿Qué hace cada uno? Supongo que casi todos habréis oído hablar de la fase REM y la fase no REM. Estas son las fases en las que se separa nuestro sueño. Realmente no tenemos dos fases, tenemos cuatro, incluso cinco, dependiendo del criterio. Pero cuando se empezó a estudiar el sueño, se descubrió que había unas horas en las que los ojos se movían muy rápido y otras en las que no. Así que se distinguió entre REM y no REM. REM lo único que significa es movimiento rápido de ojos y no REM significa que no hay movimiento rápido de ojos. Entonces, como veis, es una definición meramente visual. Realmente dentro del REM esta es una sola fase y dentro del no REM tenemos tres o cuatro fases. La característica del REM es que se produce este movimiento rápido de ojos, que no se descansa, que el metabolismo se incrementa y que ocurren sueños y además que se desactivan los músculos. Durante la fase no REM hay un movimiento de ojos muy lento, es un sueño en el que se descansa, el metabolismo decrece y el tono muscular se mantiene, no hay sueños vívidos. Esto se sucede como que primero hay sueño no REM y luego llega el sueño REM. Es muy importante destacar que, y esto más o menos dura 90 minutos, este ciclo de entre las dos fases. Hay que destacar que no todos los ciclos son iguales, es decir, si nosotros dormimos desde las 11 hasta las 8, o desde las 11 hasta las 7, para que sean 8 horas, no tendremos 5 ciclos iguales. En los primeros ciclos tendremos más sueño no REM y a medida que avanza la noche tendremos más sueño REM. Esto ocurre tanto porque ya se han sucedido las fases no REM y entonces empezamos a entrar en ciclos con fase REM, pero también por el ciclo circadiano, es decir, si te acuestas pronto tendrás más sueño no REM y si te acuestas tarde tendrás más sueño REM. Es decir, estos ciclos y la calidad de sueño, no la calidad, la característica de estos ciclos viene determinado por la hora en la que te acuestes. Luego veremos si es mejor el sueño no REM, si es mejor el sueño REM. Al final es que cada uno hace unas funciones. Entonces, en el no REM tenemos ondas cerebrales más largas y lentas. Y en el REM tendremos más cortas y rápidas. Sería el equivalente al AM y el FM en ondas de radio. Tenemos sueño ligero no REM, sueño profundo no REM y sueño REM. En REM el cerebro puede estar incluso más activo que cuando estás despierto, pero digamos que las ondas cerebrales son muy parecidas a cuando estás despierto. En no REM las ondas están más ordenadas y en sincronía. La función del no REM es quitar las conexiones neurológicas innecesarias y la fase REM, por el contrario, las crea. Durante la fase REM los músculos se desactivan por completo, como he dicho, y es cuando soñamos. Se desactivan precisamente para no ejecutar lo que estamos soñando. En el sueño no REM profundo se refuerzan los recuerdos individuales, pero es el REM el que ofrece el dominio y el beneficio complementario de juntar esos ingredientes de formas novedosas y creativas. Es decir, el que crea conexiones entre los recuerdos. Un tema interesante es que no todos los animales dormimos igual. Solo pájaros y mamíferos, que son los animales más evolucionados, tienen fase REM. Es decir, lo que esto sugiere es que la fase REM ha emergido evolutivamente para dar soporte a funciones que la fase no REM no podía realizar. Algunos pájaros duermen en tandas de 15 minutos mientras vuelan, sobre todo cuando están haciendo migraciones. Al igual que los cetáceos, son capaces de dormir la fase no REM con la mitad del cerebro. Esto es muy interesante. Duermen una mitad del cerebro y luego duermen la otra mitad. Están como en un modo de baja energía. No es que los pájaros mientras migran o vuelan no duerman, o que las ballenas y los tiburones no duerman, sino que lo hacen a medias. Esto sería maravilloso, ¿no? Que un ser humano pudiera hacer esto. Significaría que podríamos estar medio despiertos y no tener que pasar 8 horas desactivados. Pues resulta que nosotros en parte lo hacemos también. Pasa algo parecido cuando dormimos las primeras noches en sitios que no conocemos, en un hotel, por ejemplo. ¿Por qué dormimos peor cuando dormimos en un sitio que no conocemos? Porque nos mantenemos semi en guardia. Y cuando esto se analiza en un escáner cerebral, lo que se ve es que una parte del cerebro está más activa que la otra. Entonces tenemos en parte esa capacidad. Vamos a ahondar ahora en el sueño REM. Entonces, ¿qué hace el sueño REM? El sueño REM recalibra y afina los circuitos emocionales del cerebro. Más sueño REM permite acelerar el enriquecimiento y control racional de las emociones primitivas. Esto es lo que nos permitió dominar al resto de especies. Por tanto, podemos decir que el REM forma parte de la parte más evolucionada del ser humano. Aumenta nuestra habilidad de reconocer y navegar por el mundo socioemocional y sus señales de forma exitosa, que es algo abundante en la cultura humana. Por ejemplo, expresiones faciales, lenguaje corporal, comportamientos grupales. No hay más que ver las dificultades que tiene alguien con autismo para moverse con el mundo. Y es vital para la inteligencia emocional. Aumenta la creatividad, como hemos dicho, porque genera estas conexiones entre recuerdos y entre conocimientos. Crea conexiones en el cerebro. Es decir, permite generar redes asociativas de la información. Puede considerarse incluso que nos da conocimiento, si nos ponemos así, porque pasamos de tener información suelta, información inconexa en el cerebro, a tenerla conectada, y entonces tiene más sentido. Existen muchas expresiones del estilo a consultar con la almohada en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque problemas que nos parecen problemas sin solución una noche pueden resultar que al día siguiente, por la mañana, tengan solución y tengan sentido. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no ha estado no haciendo nada, sino que ha estado generando conexiones. Voy a leer ahora, vamos a entrar ahora a hablar de los sueños. Entonces voy a leer la introducción del capítulo donde habla de los sueños, porque cuando te das cuenta de lo que es el sueño, te hace plantearte muchas cosas y ves lo curioso que es. Anoche te volviste flagrantemente psicótico, y va a suceder de nuevo esta noche. Antes de rechazar este diagnóstico, permíteme ofrecerte 5 razones justificativas. Primero, cuando soñabas anoche, comenzaste a ver cosas que no estaban allí. Estabas alucinando. En segundo lugar, creías que cosas que no podían ser ciertas, eran ciertas. Eso se llama ilusión. En tercer lugar, te confundiste sobre el tiempo, el lugar y la persona. Estabas desorientado. En cuarto lugar, tuviste cambios extremos en tus emociones. Quinto, y qué delicioso, te despertaste esta mañana y se te olvidó la mayor parte, sino de todo, de esta extraña experiencia de sueño. Sufrías de amnesia. Si experimentas alguno de estos síntomas mientras estás despierto, estarías buscando tratamiento psicológico inmediato. Sin embargo, por razones que ahora se están aclarando, el estado de cerebro llamado sueño REM y la experiencia mental que lo acompaña, el soñar, son procesos biológicos y psicológicos normales y verdaderamente esenciales, como ahora veremos. Esta era la introducción que quería comentaros. Y la verdad es que cuando analizas las 5 cosas de las que habla, dices, pues es verdad, esto de soñar es una locura. Se considera en general que solo soñamos en fase REM. No es exactamente así, vamos a centrarnos en eso. Durante la fase no REM puede haber ciertos pensamientos y a lo mejor hay un 10-20% de probabilidades de soñar, pero no es lo común. Entonces vamos a hablar simplemente de los sueños que tenemos durante la fase REM. En primer lugar, ¿qué función tienen los sueños? Vamos a hablar de los sueños como terapia nocturna. Los sueños, al contrario de lo que muchas veces se habla, no son una recreación de nuestra vida, no estamos simplemente reviviendo el día. Hay muchas teorías que intentan explicar el significado de los sueños, sobre todo lo más famoso son las teorías de Freud, pero ninguna está probada ni válida. Se han encontrado, en cualquier caso, 2 beneficios básicos que requieren no solo de tener sueño REM, sino también de soñar, es decir, el sueño REM no es suficiente. Primera función, atender y cuidar nuestra salud mental y emocional. Se dice que el tiempo todo lo cura, pero ¿y si no es el tiempo? ¿Y si es el sueño? Estudios sobre sujetos a los que se les mostraban eventos traumáticos, resulta que se recuperaban y enfrentaban de los mismos mucho mejor los que soñaban y especialmente los que soñaban con el suceso traumático. Esto significa lo siguiente, que es que el sueño REM elimina los episodios difíciles, los traumáticos y emocionales que has experimentado durante el día, y le dan una solución emocional cuando te despiertas a la mañana siguiente. Esto resulta en un cambio sorprendente en el cóctel químico de tu cerebro, que tiene lugar durante la fase REM. Las concentraciones de una sustancia química clave relacionada con el estrés, llamada noradrenalina, se desconectan por completo, el nivel baja a 0, en el cerebro cuando ingresas en este estado de sueño. De hecho, el sueño REM es el único momento durante el periodo de 24 horas en que tu cerebro está completamente desprovisto de esta molécula, que es el desencadenante de la ansiedad. La noradrenalina también es conocida como norepinefrina y en el cerebro es equivalente a una sustancia química corporal que tú ya conoces en tu cuerpo, que es la adrenalina. Vamos con la teoría de la terapia nocturna. El proceso de sueño REM cumple dos objetivos fundamentales. Uno, dormir para recordar los detalles de las experiencias valiosas y destacadas, integrándolas con el conocimiento existente y colocándolas en una perspectiva autobiográfica. Y dos, dormir para olvidar o disolver la carga emocional, visceral y dolorosa que previamente se había envuelto alrededor de esos recuerdos. Si esto es cierto, pues sugeriría que el estado de sueño respalda una forma de revisión de vida introspectiva, es decir, con fines terapéuticos. Si el sueño REM no hiciera esto, todos nos encontraríamos en un estado crónico de ansiedad, porque siempre sentiríamos el nivel de miedo que sentíamos con sucesos vividos hace años. Como he dicho, no es suficiente con soñar. Para superar eventos traumáticos es importante soñar con el trauma, con el contenido. Ha habido mucho trabajo en este campo y con muy buenos resultados en veteranos que tienen estrés postraumático. El problema con el estrés postraumático es que resulta que durante la fase REM no se deja de segregar noradrenalina. Es decir, antes hemos hablado de que durante la fase REM el nivel de noradrenalina baja a cero. ¿Qué ocurre durante el sueño REM en gente con trastorno de estrés postraumático? Que no consigue eliminar esa noradrenalina. Con lo cual no consigue tener un sueño REM aceptable, con lo cual no se produce este evento terapéutico. Se descubrió esto cuando se analizaron los efectos del medicamento llamado Raskin, que se utiliza para bajar la presión arterial, en pacientes que tenían estrés postraumático. Casualmente, este medicamento rebaja la cantidad de noradrenalina, es decir, que mejora el sueño REM en estos pacientes. Con esto se supo la importancia que tenía la ausencia de noradrenalina en el sueño REM. Vamos a hablar de las emociones. El sueño REM es imprescindible para reconocer y entender las emociones. Hay mucha dificultad para entender las emociones que expresa una cara cuando estás privado de sueño. Por ejemplo, y lo que suele suceder es que solemos percibirlos como menos amigables. Esto parecerá poca cosa, pero no lo es, porque piensa en los trabajos que requieren mucha empatía, mucha rapidez mental y a la vez tienen mucha tendencia a no dormir. Por ejemplo, soldados que deben detectar rápidamente si un individuo es amenazante o no, médicos que deben atender a enfermos de urgencia y tratarles con empatía, saber qué pasa, nuevos padres estresados tratando con sus hijos y viviendo con ausencia de sueño. O sea que no es trivial. Vamos con la segunda función del sueño REM, la resolución de problemas y la creatividad. El sueño no REM profundo refuerza los recuerdos individuales, pero es el REM el que ofrece el dominio y el beneficio complementario de juntar estos ingredientes de formas novedosas y creativas. Por ejemplo, Mendeleev, el que ordenó los elementos en la tabla periódica, asegura que la idea se le ocurrió en un sueño. No la idea en sí, tal cual la llegó a expresar, pero sí que tenía que ir hacia esa idea. También McCartney asegura lo mismo con la canción Let It Be o con Yesterday, y Keith Richards, el guitarrista y cantante de los Rolling Stones, dice que duerme con una guitarra y una grabadora junto a su cama, y que así nació la canción Satisfaction. Los sujetos con más sueño REM en algunos estudios eran capaces de hacer muchas más asociaciones de ideas que los sujetos a los que solo se les había permitido dormir sueño no REM. ¿Qué ocurre cuando entramos en la fase REM? Resulta que ya no vemos el mundo de la forma típica y constreñida a la que estamos acostumbrados. El cerebro tiende a buscar entonces enlaces entre lo que no es obvio. Tenemos un mundo sin límites por completo. Entonces, es normal que tras estas fases aumente la creatividad o tengamos nuevas conexiones porque estamos completamente sin límites. Entonces, como he dicho, un problema complicado por la noche puede estar solucionado por la mañana. Se han hecho experimentos con laberintos, participantes que exploraban y tenían más sueños REM en la siesta, se hacían sueños con cortas siestas, tendían antes a encontrar la salida al día siguiente que los que no. Es decir, su cerebro estaba creando conexiones entre lo que estaba almacenando del laberinto. El resto de participantes tendrían la misma información, pero no conseguían relacionarla. Sobre el sueño REM, o sobre los sueños, hay algo muy curioso, que aún no he ahondado, pero que si os interesa y ahondamos, haremos un capítulo sobre esto, que son los sueños lúcidos. Hay gente que es capaz de soñar, de controlar su sueño. Y se ha probado que es cierto, gracias a escáneres cerebrales. El ejercicio era: se dice que estoy pensando en una bicicleta, se analizan las pautas cerebrales y después se dice, y ahora voy a soñar con una bicicleta. Se analizaban las ondas cerebrales durante la fase REM y en efecto, coincidían. Lo que no está claro es si es beneficioso o no. al final un 80% de la población no son soñadores lúcidos, naturales. Entonces dices, si la evolución no me ha dado esta habilidad, ¿por qué? Y si un sueño REM y un sueño no REM normal, ¿es beneficioso o no? Bueno, este planteamiento nos parte del hecho de que supone que hemos dejado de evolucionar. Pero digamos que, más allá de una diversión o quizá de favorecer puntualmente cierta creatividad, no está claro de si es muy beneficioso o poco. Vamos ahora con el sueño no REM. El sueño no REM favorece especialmente la memoria y el aprendizaje. Podríamos decir incluso que para aprender, duerme la noche antes de aprender. ¿Por qué? Porque dormir restablece la capacidad del cerebro para aprender, hace sitio para nuevas memorias. Esto está relacionado con la fase ligera del sueño no REM. Entonces, incluso una fase ligera es importante. ¿Por qué? Porque la fase ligera afecta al hipocampo. ¿Cómo funciona el hipocampo? Se puede ver, por ejemplo, en la película Memento. En la película Memento, si la habéis visto, veréis, el protagonista tiene el hipocampo dañado y lo que ocurre es que no es capaz de almacenar a corto plazo la memoria. Si no se duerme, no se liberan memorias. Es decir, es como si no hubiera sitio para nuevos recuerdos y al final acabas olvidando. Esto es antes de aprender, dormir antes de aprender, pero dormir después de aprender también es muy importante. Se ha observado que al recordar ciertos conceptos en sujetos que estaban siendo estudiados, que el día que los aprendieron, la actividad cerebral al recordarlos provenía de una parte del cerebro y al día siguiente provenía de la otra parte del cerebro. Esto hace pensar que tras dormir pasamos los conocimientos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, que es un proceso que sabíamos que ocurría, pero los estudios lo que dicen es que esto ocurre durante la fase no REM. Entonces es imprescindible la fase profunda del no REM para aprendizaje de estos conceptos. Los primeros ciclos de la noche tienen más de este tipo de sueño. Entonces, digamos, resumiendo, el no REM es importante para hacer que las memorias basadas en hechos sean permanentes. También ayuda a las habilidades motrices, al aprendizaje de habilidades motrices como ir en bicicleta, tocar el piano. Entonces, al principio puedes no saber, duermes y ya sabes. Es decir, puedes estar practicando todo el día ir en bicicleta o todo el día tocando el piano y no consigues aprender una canción. Duermes, al día siguiente te pones a tocar esa canción y resulta que te la sabes. Esto le ha pasado a muchos músicos. También se duermen para olvidar, que aún no está claro cómo funciona, pero sí que se han hecho estudios que demuestran que durante la fase no REM el cerebro elige qué recuerdos almacenar y cuáles olvidar. Es decir, sabemos qué ocurre, o sea, sabemos que esto ocurre durante la fase no REM, porque los estudios que se hacían lo que hacían era diferenciar entre participantes que tenían más fase REM y menos fase no REM, perdón. Lo que pasa es que no está claro cómo se elige lo que se almacena y lo que no. Parece, en base a algunas pruebas, que esto responde a una intención subconsciente del cerebro. Entonces, se hicieron estudios en los que se enseñaba a los participantes tarjetas, cada una con un concepto. Después se les decía si debían recordarla u olvidarla. Y al día siguiente su respuesta era mucho más rápida, con las que tenían que recordar que con las que tenían que olvidar. Si la preparación era el mismo día, es decir, antes de dormir, la respuesta era similar. Entonces parece que tenemos ahí una especie de respuesta subconsciente en la que se le puede transmitir cierta intencionalidad, pero todavía no está claro el criterio. Es decir, no podemos elegir al 100% qué queremos olvidar y qué no. Entonces, después de todo esto, ¿qué es más importante, el no REM o el REM? Y aquí hablamos no solo de qué es más importante para nosotros, así después de analizar las ventajas de cada uno, sino que es más importante incluso para nuestro cuerpo. Entonces, se han hecho pruebas manteniendo sin dormir a animales y humanos y se ha observado lo siguiente. Primero, que la noche de recuperación dura más que las noches normales, de 10 a 12 horas en humanos. Es como un rebote. Hasta aquí, más o menos, encaja en todo normal. Lo que ocurre es que el rebote de no REM es más fuerte, lo que haría pensar que el cuerpo considera más importante el no REM. Se ha quedado sin no REM y sin REM durante una noche, al día siguiente, ¿a qué le da prioridad? Al no REM. Parece que eso es lo que indica. Sin embargo, la recuperación del sueño no es tan sencilla ni tan fácil, y si se observan las siguientes noches, lo que vemos es que las hormonas cambian, y las siguientes noches la fase REM es la dominante. Hay que recordar aquí que el cerebro, aunque lo intente, nunca consigue recuperar todo el sueño perdido. Es decir, no se puede recuperar sueño. Lo que pierde se ha perdido. Y esta es una de las grandes lecciones de este libro. Es decir, lo importante que es el sueño y lo difícil que es recuperarlo. Vemos, además, que afecta mucho. Es decir, tú te pasas una noche sin dormir o durmiendo poco Y esto afecta a cómo duermes, no a la noche siguiente, ni a las dos noches, sino a lo mejor a las cuatro o cinco o seis noches siguientes. E incluso no te recuperas por completo, eso ahora lo veremos, no te recuperas por completo estando privado de sueño hasta seis días después. Por ejemplo, si tú te pasas 11 días durmiendo menos de 6 horas o 6 horas, tu rendimiento y tu estado mental y tu agilidad mental disminuye hasta niveles subóptimos, o sea, malos. Pues bien, recuperar eso no se recupera con una o dos noches de sueño de 8 horas o de 8 horas y media. Necesitas 4 o 5 días durmiendo 8 horas, 8 horas y media para llegar a tu fase óptima. Entonces, tenemos ahí 11 días durmiendo 6 horas que se recuperan en 5 o en 4. Vemos que no es trivial. Y cuando digo se recuperan, lo que me refiero es a que vuelves a tu estado de rendimiento óptimo, no a que el perjuicio que ya hayas tenido por haber dormido poco se repare, que eso es muy importante. Seguimos con comparando la no REM y la REM. Nosotros dormimos un 25% de REM y el resto es no REM. Los monos, sin embargo, tienen un 9% de REM. ¿Y esto por qué? Pues parece que el motivo es que porque dormir en los árboles para evitar depredadores está muy bien, hasta que se te paraliza todo el cuerpo por estar en fase REM. Entonces están acostumbrados a dormir menos fase REM. Esto seguramente nos dio una ventaja evolutiva muy importante gracias al fuego. Entonces nuestro sueño puede ser más eficiente que el de nuestros hermanos primates y dormir menos tiempo y además tener más fase REM. ¿Por qué? Porque podemos dormir más fase REM sin temor a caernos del árbol. Hay acciones como el ayuno que hace que dormamos peor. Pero no es que necesitemos dormir menos. Es decir, si nosotros estamos ayunando o hay falta de comida, veremos que durmiendo 6-7 horas nos despertamos. E incluso nos da la sensación de que estamos más descansados. Pero no quiere decir que necesitemos dormir menos. Lo que ocurre es que el cuerpo cree que es lo prioritario no es dormir, sino buscar comida y te despierta. Pero estamos siendo igual de perjudicados por la falta de sueño. Es decir, no tendrás tanto sueño, pero tus habilidades y tu agilidad mental va a ser peor. Una cosa mala que tiene el sueño es que es como cuando vas borracho, que coges el coche igual. ¿Por qué? Porque crees que vas bien. Entonces, cuando dormimos poco, de continuo, creemos que es suficiente. Es decir, al final te acostumbras a dormir 7 horas, a dormir 6 horas, y llega un momento que dices, yo no necesito dormir tanto. Pues sí que lo necesitas. Lo que ocurre es que crees que no, pero el perjuicio que está teniendo a tu agilidad mental es obvio, o sea, eso ocurre. Y si estuvieras durmiendo 8 horas, rendirías mucho mejor. ¿Cómo deberíamos dormir? ¿De una vez? ¿Dos veces? ¿Cada 20 minutos? Pues en general los humanos hacemos un sueño monofásico, de una sola vez y de vez en cuando hay alguna siesta. A lo que llamaríamos sueño bifásico, en dos fases. El comportamiento bifásico no es cultural, en origen, es biológico. Si observamos, a mediodía nos entra una somnolencia a todo el mundo y no es por comer, te entra comas o no comas. Una reunión de trabajo, por ejemplo, sobre alrededor de esas horas, entre la 1 y las 3, suele ser menos productiva que a otras horas, porque a la gente le empieza a entrar sueño. Y esto es lo que vemos en el ciclo circadiano, que empieza a subir cuando nos despertamos, a sobre las 6, las 7, empieza a subir, toca un pico a las 12 y empieza a bajar y nos entra sueño. Entonces, que hagamos siesta justo a esa hora no es casualidad e incluso puede ser beneficioso. Hablaremos de las siestas un poco más adelante, pero es un concepto interesante y útil. ¿Y si nos pasamos de sueño? ¿Dormir 9 horas es demasiado? Hombre, el riesgo de morir aumenta a medida que dormimos más. Es decir, no dormir aumenta el riesgo de sueño, eso es importante. Y dormir más va reduciendo el tiempo de sueño. Entonces, ¿dónde está el mínimo? Pues al final resulta que el óptimo parece estar en las 8 horas durmiendo, que no son 8 horas de oportunidad de sueño. Es decir, si queremos dormir 8 horas, lo mejor sea que nos demos una ventana de sueño, una oportunidad de sueño de 8 horas y media más o menos. Que contemos como que vamos a dormir 8 horas y media, porque luego la realidad es que duermes 8 horas. Te cuesta un poco dormirte, te despiertas alguna vez por la noche, pues lo mejor es estar 8 horas y media de sueño en la cama. No hay que estar mucho rato en la cama, pero sí que darte una oportunidad para dormir es suficiente. Vamos a ir ahora con los cambios en el sueño a medida que nos hacemos mayores, comparando desde que somos niños hasta que somos adultos. Entonces, de niños tenemos un sueño polifásico, pequeñas fases de sueño y muchos despertares por la noche. Claro, esto encaja mal con el sueño que tenemos los adultos. A medida que crecen, se estabiliza. Esto es debido al ciclo circadiano que se va formando a medida que crecemos, no viene dado desde el inicio. El reloj interno de 24 horas se forma con la edad. Y esto es gracias a actos repetitivos como la luz del sol, los patrones de comida, cambios de temperatura, en fin, lo que habíamos comentado. Es decir, al nacer no tenemos nuestro ciclo circadiano formado. Por tanto, tenemos este sueño polifásico. ¿Y cómo es ese sueño? Pues tenemos un 50% de REM y un 50% de no REM. Cuando el niño tenga 5 años, tendrá un 70% de REM y un 30% de REM. Y un adolescente y un adulto pues tienen aproximadamente el 80% y el 20%, más o menos. Cuando llega a los adolescentes, se reduce el sueño REM, como hemos dicho, porque baja la necesidad de incluir tantas conexiones neurológicas como las que necesita un bebé. A medida que el sueño no REM ejecuta todo lo que tiene que ejecutar, empiezan a mejorar las actividades cognitivas, el razonamiento, el pensamiento crítico, y este es el paso de un niño a un adulto. Pero es que algo más interesante ocurre, y es que los cambios en el sueño no REM siempre preceden hitos de desarrollo en el cerebro unos meses después. Y esto lo que sugiere es que es el sueño profundo puede ser una fuerza que implique la maduración del cerebro y no al revés. Es decir, cuando vemos que en un niño, empieza a haber un aumento en el sueño REM, unos meses después es cuando se empiezan a producir cambios en el cerebro. Lo que nos hace pensar eso, que desencadena uno del otro. Y además, estos cambios no suceden todos a la vez. Empiezan por la parte de atrás de la cabeza y terminan en el lóbulo frontal. Es decir, terminan donde se realiza el pensamiento racional y la toma de decisiones. Es decir, un adolescente que tiene una parte de atrás del cerebro de tipo adulto y una parte de frontal de tipo niño. Por eso la racionalidad es una de las últimas cosas en desarrollarse en un adolescente. ¿Por qué los chavales de 16 años conducen como si les faltase la mitad del cerebro? Pues porque les falta la mitad del cerebro, literalmente. Está sin desarrollar. Para los adolescentes el sueño no REM es crucial. Muchos de los trastornos actuales como desorden bipolar, esquizofrenia, depresión o TDAH se considera que vienen de un desarrollo inadecuado. No es que estos trastornos sean completamente generados porque no ha habido bastante sueño no REM, pero sí que lo favorece. A los esquizofrénicos o gente con riesgo de esquizofrenia, suelen tener menos sueño no REM. Más cambios en los adolescentes, cambios en el ciclo circadiano. Durante la pubertad, el núcleo del ciclo se desplaza hacia adelante. Esto sucede en todos los adolescentes, independientemente de la cultura o la geografía, y llega a adelantar incluso a los adultos. ¿Esto qué significa? ¿En qué se traduce? En que los adolescentes tienen la necesidad de acostarse más tarde y de levantarse más tarde. Por ejemplo, un niño de 9 años recibirá la señal de dormir más o menos a las 9. Esto significa que a las 9 de la noche aumenta su melatonina. A los 16, el cambio en el ciclo circadiano lo que hace es que el pico de melatonina llegue más tarde, llega a las 11. Es decir, a las 11 empieza a aumentar la melatonina. Pedirle a un adolescente que se duerma a las 10 es equivalente a pedirle a un adulto que se duerma a las 8. Y la cosa se agrava cuando le pides al mismo adolescente que se despierte a las 7 de la mañana. Es el equivalente a pedirle a un adulto que se despierte a las 4. Además, los padres se frustran porque encajan este comportamiento como si es algo consciente del adolescente y no biológico. Y han olvidado su experiencia de adolescentes. A medida que crecen los adolescentes, su ciclo circadiano vuelve atrás. Se estabiliza en un punto intermedio entre los niños y adolescentes. No se sabe muy bien por qué ocurre este desajuste. Una teoría es que responde al intento de la madre naturaleza de enseñar un poco a los adolescentes a independizarse de los padres. Pero bueno, al final es una teoría. Esto que he comentado de los adolescentes es muy importante porque estamos hablando de una fase de desarrollo muy importante que se trastoca por completo con las normas sociales que tenemos hoy en día, con los horarios de los colegios. Y al final, claro, si el horario del colegio hace que te levantes a las 7, no puedes acostarte a la 1 de la mañana, por mucho que tu ciclo circadiano esté desplazado. Pero hay que ajustar también los horarios del colegio a estas situaciones. No es lo mismo, no hay que poner un horario, o no tendríamos, si esto es así, no hay que poner un horario igual para los niños que para los adolescentes que para los adultos. Entonces, esto conviene estudiarlo por parte de los colegios, porque estamos hablando de alterar el desarrollo del cerebro de los adolescentes. Parte muy importante. Después de la adolescencia, la media edad y la edad avanzada. Existe un mito muy extendido que es que a medida que te haces mayor necesitas menos sueño. que los ancianos necesitan menos sueño. No necesitan menos sueño, lo que pasa es que están incapaces de generarlo. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? Pues los cambios que sufren los ancianos son que se reduce la cantidad y calidad del sueño, reduces la eficiencia del sueño y los tiempos de sueño están fragmentados. Decir que un anciano necesita menos sueño porque duermen menos es como decir que un anciano necesita romperse los huesos porque está empezando a tenerlos frágiles. Igual que no tiene sentido una cosa, no tiene sentido la otra. En un anciano el sueño REM suele mantenerse constante. No sucede lo mismo con el sueño no REM, que a partir de los 30 empieza a reducirse. A partir de los 40 se nota mucho la reducción en la profundidad del sueño no REM y tienes ondas cerebrales no REM más pequeñas, menos poderosas y en menor cantidad. Ya en los 70 se ha perdido el 90% del sueño no REM. Esto relaciona con lo que hablábamos de darnos cuenta. Somos incapaces de relacionar el deterioro de salud con el sueño. Hablaremos al final, pero las pastillas para dormir no son la solución. Y cosas como solo el hecho de tener que ir más al baño a medida que nos hacemos mayores o una medicación que tenga efectos secundarios hace que el sueño se fragmente. Cuando nos hacemos mayores, el ciclo circadiano empieza a adelantarse debido al pico de melatonina que aparece antes. Esto es un problema para la gente que quiere seguir socializando y quedarse despierta, pero en el cine, el teatro, cenar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hace que cuando ya quieren dormir ya no tengan sueño o que se despierten antes de tiempo? No significa tener insomnio, pero altera y trastoca los ciclos a los que estaban acostumbrados, los hábitos a los que estaban acostumbrados. ¿Por qué empieza a reducirse la cantidad y la calidad del sueño? Pues bien, las ondas cerebrales no REM se producen en la parte media y frontal del cerebro y resulta que estas son las partes que antes se atrofian a medida que envejecemos. Entonces la falta de sueño no REM hacen que, por ejemplo, a medida que nos hacemos mayores, olvidemos. Esta atrofia que he contado explica más o menos el 60% de la pérdida de no REM. El otro 40% viene de una proteína tóxica causante del Alzheimer llamada beta-amiloide, que se genera a medida que nos hacemos mayores. Están empezando a hacerse pruebas para mejorar el sueño con estimulación cerebral mediante impulsos eléctricos y se están haciendo avances, pero no hay nada determinante por ahora. Vamos a ir ahora con los beneficios para el cerebro. Beneficios de dormir. Vivir más, mejorar la memoria, te hace más creativo, más atractivo, te mantiene delgado, reduce la ansiedad por la comida, te protege del cáncer y de la demencia, te protege de la gripe y del resfriado, disminuye tu riesgo de ataques al corazón y de trombos, y, por no mencionar la diabetes, te sentirás más feliz, menos deprimido y menos ansioso. Si alguien vendiera un producto con estas características, ¿estaríamos o no estaríamos interesados? Pues todo esto lo hace el sueño, lo hace dormir. Y un poco los beneficios los hemos estado viendo cuando hemos descrito el sueño no REM, el sueño REM, y también los perjuicios de no dormir. A medida ahora seguiremos y veremos más beneficios, pero por ejemplo se han hecho estudios en atletas, hay un estudio muy interesante de 2014, en el que se ve que incluso las lesiones físicas se reducen en gente que duerme más y mejor que la gente que duerme menos. Entonces, los beneficios de dormir los encontramos en todas las facetas de nuestra vida. Vamos a hablar ahora de los perjuicios de no dormir y de la importancia de dormir. Como he comentado, 10 días de dormir 6 horas son equivalentes a no dormir durante 24 horas en rendimiento. Entonces, cuesta mucho recuperar ese pico de rendimiento después, incluso más de 3 días durmiendo bien. Cuando hablo de rendimiento, hablo en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, pero también en la vida social, estar despierto, conduciendo, muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque no dormir puede ser letal al conducir. Es muy importante, no es solo que tengamos menos velocidad de respuesta o menos atención, que ya es grave, es que resulta que se producen microapagones. Es decir, hay momentos en los que no nos damos cuenta, pero que gracias a estudios se ha descubierto, es que se producen microapagones. Es decir, dejamos de recibir información y no nos damos cuenta de lo que pasa, literalmente. Hay un estudio con pitidos en los que el sujeto tiene que señalar cada vez que escucha un pitido. El pitido es aleatorio. Resulta que los sujetos que tenían falta de sueño se saltaban algunos pitidos. Es decir, no estaban recibiendo información, no se habían dado cuenta de ese pitido. Y eso conduciendo, imaginaos lo peligroso que es. La gran cantidad de accidentes de tráfico suceden por la mañana. Es decir, normalmente suceden cuando acabamos de despertarnos. Resulta que estos accidentes y los accidentes que se clasifican como por falta de sueño o por un despiste o etcétera, superan a los de alcohol y drogas combinados. El problema este es muy grave con camioneros. El 80% de camioneros en Estados Unidos además tienen sobrepeso y esto empeora la calidad del sueño. La apnea está muy relacionada con el sobrepeso y claro, en camioneros es muy grave. Por desgracia parece que nos acostumbramos a dormir poco. No sabemos que estamos siendo privados del sueño cuando lo estamos y aunque nuestro rendimiento sea objetivamente peor, no nos damos cuenta. Es el ejemplo con lo que he comentado de estar borracho. Estoy bien para conducir. Y es mentira. No nos damos cuenta. ¿Ayudan las siestas? Pues hombre, tenemos mucho estudio hecho gracias a la NASA, que es un tema que le interesaba mucho. Gracias a ellos nace un nombre que se llama Power Nap, que es como una siesta poderosa, por así decirlo, recargante. Y al final esto no es más que un truco de marketing para poder vender esta corta siesta como algo positivo. Y es algo positivo. Lo que quiero decir es que no nos dejemos engañar. Al final, una siesta es una siesta. Estamos hablando de 20 minutos, media hora. No es una noche de sueño. ¿Por qué los recalco? Porque resulta que esta Power Nap ha hecho que muchos ejecutivos que trabajan mucho y duermen poco crean que una Power Nap es suficiente y eso combinado con un uso muy liberal de la cafeína, pues estropea toda la calidad del sueño que tienen estas personas. Seguimos con las siestas. El sueño no REM. Las fases que tenemos, que solemos tener durante una siesta son más sueño no REM que REM. Y estas fases lo que nos ayudan es a memorizar y olvidar y a mejorar habilidades motoras. Nada puede reemplazar al sueño, ni drogas, ni fuerza de voluntad, ni ningún dispositivo. Las siestas ayudan en momentos puntuales, por ejemplo, si necesitas seguir, es imprescindible que sigas conduciendo, pues una siesta de 20 minutos, media hora puede ayudar. Ayuda a compensar ligeramente la falta de sueño, pero no nos lo tomemos como algo que siempre sustituye la falta de sueño. Usémoslo como una herramienta para compensar puntualmente ciertas noches malas de sueño. Vamos a explicar qué es lo que ocurre cuando no duermes. En sujetos con falta de sueño, la actividad de la amígdala se incrementa hasta un 60%. La amígdala es de las partes más antiguas de nuestro cerebro y es la que controla la parte más reactiva de nosotros. Entonces, se produce, la actividad de la amígdala se aumenta un 60%, es decir, que hay mucha mayor reactividad emocional. ¿Por qué? Pues porque después de una noche completa de sueño, el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro que he explicado que está justo encima de los ojos, que está más desarrollada en humanos con relación con otros primates y que está asociada con el cerebro racional y lógico y la toma de decisiones, pues está fuertemente acoplado a la amígdala, regulando este centro profundo del cerebro emocional con un control inhibitorio, inhibiéndolo. Con una noche de sueño abundante, tenemos una combinación equilibrada entre el pedal de aceleración emocional, la amígdala, y el freno, el córtex prefrontal. Sin dormir, sin embargo, se pierde el acoplamiento entre estas dos regiones cerebrales, es decir, no podemos controlar nuestros impulsos. Hay demasiada aceleración emocional con la amígdala y no suficiente freno regulador, córtex prefrontal. Entonces, tenemos negatividad, pesimismo, depresión, pero podemos ir rápidamente a emociones positivas. ¿Por qué? Porque tenemos los diferentes centros emocionales profundos en el cerebro, justo por encima, detrás de la amígdala, que se llaman cuerpo estriado, y esto está asociado con impulsividad y recompensa, y además están bañados por la dopamina, pues se vuelven hiperactivos en personas privadas de sueño en respuesta a las experiencias gratificantes y placenteras. Entonces, igual que pasa con la amígdala, la mayor sensibilidad de estas regiones se relaciona con una pérdida de control de la corteza cerebral, de la corteza prefrontal. La falta de sueño no empuja al cerebro a un estado de ánimo negativo y lo mantiene allí, sino que lo que hace es que el cerebro dormido oscila demasiado entre ambos extremos. Y esto parecerá poca cosa, pero no lo es. Está muy relacionado, por ejemplo, con pensamientos suicidas en personas que ya de por sí están en depresión, por supuesto. Y del mismo modo, podemos asociar la necesidad de recompensas con numerosas adicciones por la búsqueda de estímulos. Como he dicho, el cerebro se volvía hiperactivo en las personas. Esa parte del cerebro se volvía hiperactiva. Por eso se buscan muchos estímulos cuando estamos privados de sueño. Por ejemplo, el aumento de ansia por comer dulce cuando no dormimos. Eso lo hablaremos más adelante, pero está muy relacionado. Más perjuicios de no dormir. Las enfermedades. En el libro habla mucho de enfermedades de tipo trastornos mentales como el Alzheimer o el cáncer o los ataques al corazón. Es muy extenso y además más especializado. He decidido no hablar demasiado del tema, pero son los capítulos 8 y parte del 7, así que si os interesa profundizar, os invito a leerlo. De aquí sí que voy a hablar, de la diabetes y el aumento de peso, que creo que es algo más genérico. Cuanto menos duermes, más es probable que comas. Tu cuerpo además se vuelve incapaz de administrar esas calorías de manera efectiva, especialmente las concentraciones de azúcar en sangre. De estas dos formas, dormir menos de 7 u 8 horas por la noche aumenta tu probabilidad de aumentar de peso, tener sobrepeso o ser obeso, y aumentar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. El coste de salud de la diabetes en Estados Unidos es de 375.000 millones al año y el de la obesidad más de 2.000 millones. Sin embargo, para el individuo con poco sueño, el coste para la salud y la calidad de vida y la llegada acelerada de la muerte son más significativos. Precisamente, como la falta de sueño te sitúa en el camino hacia la diabetes y te lleva a la obesidad, está ahora bien comprendido e incontrovertible, con lo cual esto es algo muy estudiado que os voy a contar. ¿Qué ocurre cuando hay falta de sueño? Que se produce un desajuste en las dos hormonas que controlan el apetito, que son la leptina y la grelina. La leptina es la que envía la señal de estar saciado. Si los niveles en sangre son altos, no tienes ganas de comer. La grelina dispara la sensación de hambruna y el deseo de comer. ¿Qué ocurre con la gente con falta de sueño? Que pierde el control sobre el apetito. Pierden la señal de estoy saciado e incrementan la señal de sigo teniendo hambre. Además, la falta de sueño aumenta los niveles de los endocannabinoides, que es una fórmula similar al cannabis, pero que genera nuestro propio cuerpo. Curiosamente, cuando estamos faltos de sueño, tendemos a alimentarnos de alimentos ricos en azúcares, ricos en carbohidratos, en snacks y snacks salados. Comparado con los sujetos que dormían noches completas, pues vemos esta diferencia. El resto de alimentos en ambos sujetos no se veía afectado. ¿Por qué? Pues bien, si comparamos los patrones de actividad cerebral entre las dos condiciones, tener suficiente sueño o no dentro del mismo individuo, lo que se descubre es que las regiones de supervisión del córtex prefrontal requeridas para hacer juicios reflexivos y decisiones controladas estaban silenciadas al tener falta de sueño. Sin embargo, las estructuras más profundas que impulsan las motivaciones y el deseo se amplifican en respuesta a las imágenes de los alimentos cuando se mostraban en los sujetos. Este cambio a un patrón más primitivo de actividad cerebral sin control vino con un cambio también en las elecciones de alimentos de los participantes. Los alimentos con alto contenido calórico se volvieron significativamente más deseables a los ojos de los participantes cuando estaban privados de sueño. Es decir, dormir bien repara esta conexión entre ambas áreas y ayuda a no descontrolarse. El sueño también, hemos terminado de hablar de diabetes y aumento de peso, pero el sueño también afecta a los niveles de testosterona, reduce el tiempo de vida, afecta al sistema inmunológico, así que, por ejemplo, duerme bien las noches antes de vacunarte, y también deteriora el ADN. Todos estos puntos los explica con mayor extensión en el libro, pero al ser más especializados yo no voy a entrar. Vamos a hablar ahora de pastillas para dormir y la transformación de la sociedad en su conjunto. ¿Qué trastornos del sueño tenemos? Pues el sonambulismo, el insomnio y la narcolepsia, son los más conocidos. Yo voy a explicarlos brevemente. Si, por ejemplo, el sonambulismo ocurre durante la fase no REM, en lugar de durante la fase REM, que a veces se piensa. Eso significa que no hay sueños durante esta fase. Es decir, si analizáramos el cerebro de alguien que está siendo sonámbulo, no detectaríamos demasiada actividad. Además, hablar o andar mientras dormimos es algo común entre la población adulta. No el tema del sonambulismo crónico, pero sí que es algo que ocurre continuamente. Por otro lado, en el insomnio, estar privado de sueño no es insomnio. La privación de sueño simplemente es tener la capacidad adecuada para dormir, pero darse una oportunidad inadecuada para dormir. Es decir, las personas que simplemente están privadas de sueño pueden dormir si tan solo tuvieran el tiempo apropiado para hacerlo. El insomnio realmente es lo opuesto, es sufrir una capacidad inadecuada para generar sueño a pesar de darse la oportunidad de dormir. Por tanto, las personas que sufren de insomnio no pueden producir suficiente cantidad o calidad de sueño a pesar de que sí que se dan el tiempo suficiente para hacerlo. Estos son de 7 a 9 horas. Aquí hay un punto muy interesante que son las pastillas del sueño, que en breve vamos a hablar de ellas, ya que muchas veces se usa como solución para el insomnio, y ahora veremos que no es la solución. Y después tenemos la narcolepsia, que de nuevo es un trastorno profundo que en el libro explica con mucha amplitud, y que, bueno, al ser algo muy específico, tampoco quiero entrar, pero que, de nuevo, si os interesa el tema, os invito a ver el libro. Además de los trastornos, Vamos a hablar ahora de la luz moderna, o sea, de la luz que manejamos hoy en día. La luz retrasa la generación de melatonina, que ya hemos visto antes lo que es. En algunos estudios se ha visto que la luz azul la retrasa más que la anaranjada. Las dos la retrasan, sé que es importante, pero la luz azul más. Entonces hay gente que, por ejemplo, juega usando gafas de sol por la noche. Igual que también se pueden usar para evitar trastorno del sueño en ancianos, ayudando a regular los ciclos de sueño. Es decir, puedes usar gafas de sol durante el día para que entre el sueño antes, o no usarlas y que te dé la luz para despertarte. Comparado con leer un libro, leer en un iPad retrasaba más de un 50% la segregación de melatonina. Y además, esto no solo impide que te duermas antes, también hace que baje la calidad del sueño. Y esto es importante porque hay gente que puede pensar que como se duerme rápido no le está afectando leer o ver pantallas, y sin embargo sí que baja la calidad, porque se pierde parte del sueño REM. Hay un sentimiento menor de descanso el día siguiente. Y esto, una cosa muy importante, es que no es de un solo día. Es decir, tenemos varios días de resaca en la que la producción de melatonina se retrasa. Posibles soluciones. Pues a medida que llegue la noche, bajar la cantidad de luz de las habitaciones. Usar gafas de sol o gafas tintadas anaranjadas o directamente naranjas. Mantener completa la oscuridad mientras duermes. Es decir, asegurarte que durante todo el transcurso del sueño no entra nada de luz. Reducir la cantidad de luz azul en los dispositivos. Hay aplicaciones como F-Lux que te puedes descargar en tu ordenador o en las últimas versiones de iOS en iPhone. Tienes lo que se llama Night Shift para anaranjar la pantalla. Con lo cual, bueno, es un problema moderno pero que tiene solución. El alcohol. La gente cree que el alcohol ayuda a dormir. Entonces vamos a empezar definiendo un poco lo que es el alcohol. El alcohol es un sedante. Empieza sedando el córtex prefrontal, que esto es lo que hace que nos desinhiba, pero después seda el resto del cerebro, lo que hace que empiece a entrarte somnolencia. Sin embargo, las ondas típicas en un sueño alcoholizado se parecen más a una anestesia que a un sueño natural, y lo desmantela de dos formas. Uno, fragmenta el sueño con pequeños despertares. Eso hace que el sueño no sea reparador, y no solemos acordarnos de estos despertares, por desgracia, con lo cual no somos conscientes. Y luego, el alcohol es un gran supresor del sueño REM. Cuando se metaboliza el alcohol, se producen aldehídos y cetonas. Los aldehídos, especialmente, bloquean la habilidad del cerebro para producir sueño REM. Esto genera una gran presión del cerebro para querer soñar, porque no estamos soñando por la noche. Se ve muy bien esto en los alcohólicos cuando aparece el delirium tremens. Y se ve el mismo efecto en los individuos que han tratado de batir el récord de no dormir, que tienen una especie de delirium tremens. Pero el alcohol perjudica tanto en cantidades grandes como pequeñas, cada uno en su medida. Si bebes más alcohol te perjudica más, si bebes menos te perjudica menos, pero perjudica. Con lo cual, si podemos evitarlo, no tomemos alcohol antes de dormir. Temperatura. La temperatura es uno de los factores que más subestimados a la hora de dormir y obtener calidad de sueño. Para obtener un buen sueño, el cuerpo debe bajar al menos 1 grado Celsius. Por eso nos gusta lavarnos la cara antes de dormir o dar una ducha, incluso caliente, antes de dormir, porque incluso una ducha caliente favorece la circulación sanguínea y a la larga favorece la refrigeración del cuerpo, siempre y cuando no sea una ducha demasiado caliente. Al final, dormimos mejor con un poco de frío que con un poco de calor. Si hace mucho frío, dormiremos mal, y si hace mucho calor, dormiremos mal. Pero tendemos a ir un poco hacia el frío. Temas de las alarmas. El botón de snooze, el de posponer la alarma, es peligrosísimo, porque infliges un estrés cardiovascular cada vez que suena la alarma, y durante todo ese periodo, aunque creas que estás durmiendo, no estás teniendo sueño de calidad, con lo cual no te está aportando demasiado. Así que si debes usar una alarma, es importante acostarte y despertarte a la misma hora, porque reduces ese estrés cardiovascular. Y ahora vamos a las pastillas para dormir, que es un tema un poquito más complejo. Hoy en día no hay ningún medicamento en el mercado, legal o ilegal, que induzca un sueño natural. Si comparas la actividad cerebral del sueño profundo con el sueño inducido de los medicamentos modernos, la calidad de la señal es muy deficiente. Les faltan las ondas cerebrales más largas y profundas, además de que tiene otros efectos secundarios como mareos, amnesias parciales y menor tiempo de reacción durante el día. Tienen otro problema, que es que generan dependencia, o sea, y acaban creando insomnio cuando se dejan de usar. Estos perjuicios hacen que las pastillas para dormir puedan considerarse incluso como perjudiciales, porque si no las son imprescindibles, pueden estropear un sueño natural que tú ya tenías. Así que mucho cuidado con las pastillas para dormir. Vamos a estudiar algunas alternativas y consejos que pueden ayudarnos a dormir. Por ejemplo, un tema que se está poniendo bastante de moda y que parece que funciona bastante bien es la terapia cognitiva conductual para el insomnio. Por ejemplo, durante esta terapia se aumenta el tiempo despierto al principio para aumentar los niveles de adenosina y empezar a educar al cuerpo a coger una rutina del sueño. Pero digamos que existe terapia específica para la gente que no puede dormir bien. Y muy interesante investigarlo, para los que tengáis este problema. Reducir el consumo de alcohol, cafeína y nicotina. Ya hemos visto lo que produce el alcohol, sabemos lo que produce la cafeína y sabemos lo que produce la nicotina. Cafeína podemos encontrar en café, por supuesto, en colas, en tés y también en chocolate. Con lo cual, antes de en las últimas horas, una opción para reducir el insomnio es reducir la cantidad de cafeína, alcohol y nicotina. Reducir el uso de pantallas antes de dormir, como hemos dicho. Tener una habitación fresca. Tener un horario regular de acostarse y despertarse, incluso los fines de semana. Irse a dormir solo cuando estás cansado y evitar pasar rato en la cama o el sofá durante la tarde. No permanecer tumbado en la cama durante mucho rato. Si es de noche, estás queriendo dormir, pero no te puedes dormir, sal de la cama, haz algo relajado por un rato hasta que te entre sueño y vuelva a la cama. Evita las siestas si tienes problemas para dormir, especialmente a partir de las 3 de la tarde. Aprende a decelerarte si ves que tienes problemas con pensamientos obsesivos que te generan ansiedad antes de dormir. Entonces haz actividades relajantes o haz meditación o encuentra una actividad que ayude a bajar el ritmo. Elimina los relojes a tu alrededor, ya que generan presión para dormirnos rápido y no, eso no beneficia. El ejercicio es excelente, pero no demasiado tarde. Es decir, si vas a hacer ejercicio, intenta por lo menos hacer unos 30 minutos la mayoría de días, pero no más tarde de 2 a 3 horas, antes de acostarte. El ejercicio mejora el sueño a medio y largo plazo, pero no mejora el sueño del día siguiente o de los días cercanos, con lo cual hacer ejercicio para mejorar el sueño es un trabajo a largo plazo. Si no vemos resultados los primeros días, es normal. Evita las comidas y bebidas grandes a altas horas de la noche. Tomar algo ligero está bien, pero una comida grande puede causar indigestión que interfiere con el sueño. Es decir, el problema con comer tarde mucho por la noche no es, como muchas veces se dice, que se engorde más, etc. No, las calorías son las calorías, pero sí que puede interferir con el sueño. Beber demasiados líquidos, además, puede causar que te despiertes a mitad noche, con lo cual eso fragmenta el sueño. También podemos tomar un baño antes de acostarnos, ya que la caída de temperatura corporal después de salir del baño puede ayudar a sentir sueño. Además, también ayuda a relajarse y a disminuir la velocidad que llevamos del día para estar más preparado para dormir. Y por último, tener una exposición concreta correcta a la luz del sol. La luz del sol es clave para regular los patrones diarios del sueño, y no solo la luz del sol, sino la luz en general, como hemos visto. Así que intenta tomar el sol durante al menos 30 minutos cada día. Si es posible, despiértate con el sol o usa luces muy brillantes por la mañana. Y si tienes problemas para conciliar el sueño, puedes exponerte durante una hora a la luz del sol de la mañana y apagar las luces antes de acostarte. Así que bueno, con estos consejos que acabo de daros, veis que hay muchas cosas, pequeñas cosas, pero muchas, que se pueden hacer para mejorar tu calidad del sueño o tu capacidad para irte a dormir. Solo si después de hacer todo esto, que además vemos que son cosas sencillas, sigues teniendo problemas para dormir, te aconsejo que busques ayuda con un especialista. Vale, vamos a hablar ahora de la sociedad del sueño. Voy a dar algunos datos que son importantes, porque resulta que más del 65% de los adultos de Estados Unidos no llegan a las 7 horas de sueño cada noche, con lo cual sí que estamos en una sociedad en la que la cantidad necesaria de sueño brilla por su ausencia. Hay una cierta esperanza, ya que hay empresas, por ejemplo, donde se han dado cuenta de que dormir más supone mejor calidad de trabajo y que incluso han puesto zonas para siestas a mediodía. Dormir mal hace que estemos más irascibles, tomemos peores decisiones y hace que los supervisores, por ejemplo, sean más abusones y menos objetivos. La principal impulsora de estas medidas y, por ejemplo, de las siestas es NASA, como ya hemos visto, que son los que más han estudiado todo este tema porque los astronautas viven en condiciones muy especiales y necesitan tener muy claro cómo optimizar al máximo el rendimiento y el sueño de estos astronautas. Hay un tema importante que es que, por ejemplo, los colegios, los horarios de los colegios están muy poco pensados para favorecer el sueño de los jóvenes, que es algo crucial a estas edades. Por tanto, la sociedad debería pensar sobre cómo cambiar esto. Algo tan sencillo como no hacer que los bebés duerman en habitaciones llenas de luz haría que mejorara mucho su calidad del sueño. Por ejemplo, a los bebés ahora mismo se les ponen en habitaciones donde hay muchos otros bebés, hasta ahí ningún problema, pero que está la luz siempre encendida. y no nos damos cuenta de que esto interfiere mucho en su calidad del sueño. Pues bien, simplemente colocando una manta por encima o un filtro que impida que les llegue la luz, podemos favorecer mucho su desarrollo. Como digo, es importante cobrar conciencia de este problema, ya que con mejorar el sueño se pueden reducir accidentes de tráfico y las muertes que ello ocasiona, reducir los trastornos de atención y, al final, reducir el gasto de miles de millones de euros en medicación y tratamientos innecesarios, no solo por los trastornos de atención, sino también por todo el gasto en salud y el deterioro que conlleva la falta de sueño. Bien, pues ya hemos llegado al final del libro y al final del libro el autor hace una pequeña reflexión que os quiero leer. En unos pocos cientos de años, los seres humanos han abandonado la necesidad biológica de un sueño adecuado. Uno que la evolución pasó 3.400.000 años perfeccionando al servicio de las funciones de soporte vital. Como resultado, la aniquilación del sueño en las naciones industrializadas está teniendo un impacto catastrófico en nuestra salud, nuestra esperanza de vida, nuestra seguridad, nuestra productividad y la educación de nuestros hijos. Esta epidemia de pérdida de sueño silenciosa es el mayor desafío de salud pública que enfrentamos en el siglo XXI en las naciones desarrolladas. Si deseamos evitar la soga sofocante del abandono del sueño, la muerte prematura que inflige y la enfermiza salud que trae, debe producirse un cambio radical en nuestra apreciación personal, cultural, profesional y social del sueño. Creo que es hora de que reclamemos nuestro derecho a una noche completa de sueño, sin vergüenza o el estigma perjudicial de la pereza. Al hacerlo, podemos reunirnos con el elixir más poderoso de bienestar y vitalidad dispensado a través de cada vía biológica concebible. Bien, pues este ha sido el libro ¿Por qué dormimos? Espero que os haya gustado. Para mí ha supuesto un cambio muy grande en cómo veo el sueño y me he dado cuenta de lo importante que es, e incluso he empezado a relacionar ciertos comportamientos más irascibles o de estados anímicos los días siguientes a dormir peor, con lo cual lo que he leído no solo me ha resultado interesante, sino que además me encaja en mi experiencia personal. Así que bueno, os animo a estudiar todo lo que os he contado con detenimiento, a que os compréis el libro si queréis profundizar un poquito más, y sobre todo a que durmáis y que veáis el sueño como una actividad en la que el cerebro está haciendo mucho para desarrollarnos y para cuidarnos. Así que ya sabéis, dormid bien. Un fuerte abrazo para todos.